Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bien, estamos viendo la clase de apología. Y estamos viendo específicamente la sección de la resurrección. Ya hemos visto tres secciones. Hemos visto la Biblia, cómo se formó y todo lo demás. Hemos visto también la ciencia versus la fe. Y hoy día estamos viendo lo que es la resurrección. Entonces, en la última lección, si ustedes recuerdan, en el último miércoles, cuando veíamos la parte de la resurrección, tratábamos de dar un argumento propio al sello de nuestra fe y el suceso de la resurrección. Bueno, vamos a continuar con ello, porque una de las cosas que tenemos que ver es, ya vimos en la primera sección que la Biblia es la palabra de Dios, ya vimos que hay evidencia de todos lados, para mostrar que la palabra de Dios. Entonces, la parte de la resurrección la estamos basando solamente en la palabra de Dios. Pero en la última lección, si recuerdan, vimos de una manera, tratamos de explicar cómo es que durante la resurrección era imposible que un hombre solo abriese la tumba, la piedra que tenía que ser removida por tres personas. Vimos la cultura en cuanto al lienzo y en cuanto al sudario, cómo era imposible que por sí solo se desatase tal. Vimos el ejemplo de Lázaro también. Vimos cómo es que hicimos varias preguntas, ¿no? ¿Fueron los judíos los que lo robaron? ¿Fueron los discípulos los que lo robaron? ¿Fueron los romanos que lo robaron? Y creo que ya todos quedamos en claro eso. Ahora, el próximo suceso a ocurrir tiene que ver con el día del Pentecostés. Y lo que tenemos que hacer es entender cómo es que los discípulos estaban antes de la resurrección y cómo fueron después de la resurrección. Otra cosa que tenemos que ver es lo que es el Espíritu Santo y el hermoso milagro de que Jesús mandase al Espíritu Santo. Si vemos, por ejemplo, la idea del Espíritu Santo, lo que tenemos que entender, dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 16, en el versículo 12, Jesús prometió al Espíritu Santo. Cuando Jesús lo promete antes de que esto sucediese. Y entonces, cuando vemos ahí en 16, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, lo que vemos el día del Pentecostés es la promesa primero del Espíritu Santo. Jesús la dijo antes de, una promesa que se cumplió. Ya había sido profetizada en varios libros del Antiguo Testamento, pero que Jesús menciona y que ahora estamos viendo que había y que ha de venir. Esta promesa, si leyésemos por ejemplo el capítulo 14, ahí en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos una vez más el Espíritu Santo que había de venir. Vemos que el Espíritu Santo es el que va a guiar a los apóstoles, y vemos que es el Espíritu Santo el que les va a enseñar a ellos todas las cosas que habían de mostrar. Esto es, la promesa del Espíritu Santo es dada por el Señor Jesús. Dice que no hablaría de sí mismo, sino que todo lo que oyera el Espíritu Santo le haría saber a ellos, que el Espíritu Santo le iba a glorificar a Jesús porque tomaría de lo suyo y lo haría saber a ellos. Ahí mismo en el 16:8 indica por qué. En el mismo 16, versículo 8, versículo 7 dice, 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, Jesús promete el Espíritu Santo, pero aquí muestra de alguna otra manera una forma de condición. Dice: el Espíritu Santo no puede venir a ustedes a menos que yo me vaya primero. Entonces, cuando Él dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, fíjate la condición, si no se va, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, Jesús se tiene que ir para que el Consolador, ¿qué?, venga a ellos, y Él una vez más os guiaría a toda verdad. Ahora, lo que tenemos que entender es que el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo, y lo que tenemos que entender es que había muchísimos testigos en cuanto a la crucifixión y a la resurrección de Jesús, y esto lo vimos alguna vez pasada. Pero por ejemplo, cuando vemos el Calvario, en el Calvario hay muchos testigos. Está el apóstol Juan, está la madre de Jesús María, están escribas, están sacerdotes, están fariseos, están saduceos, están también soldados romanos. Y lo que tenemos que ver es que no solamente ellos, vemos según los evangelios esto, pero Marcos específicamente habla acerca de Poncio Pilato. Y si recuerdan ustedes, en algunas lecciones pasadas vimos la evidencia de que Poncio Pilato existió, una piedra que está en la parte de Cesarea Marítima que se encuentra y dice Poncio Pilatos. Entonces, Poncio Pilato existió, indica que esto es verdad, aunque no tenemos que decirlo ya porque hablamos de eso. Ahora, él daría el cuerpo a José de Arimatea para que éste pudiese, ¿qué?, enterrar a Jesús. Juan indica también, el apóstol, que un soldado abrió el costado de Jesús con una lanza y que al instante le salió sangre y le salió también agua. Y todos, de alguna otra manera, documentan la preparación del entierro. Así que cualquier comentario o sugerencia de que eso no ocurrió, pues estaría fuera de lugar. Pero lo que tenemos que ver es la parte de los testigos. Es la parte que me voy a enfocar. Porque si vemos la parte de los testigos, lo que tú tienes que ver es cómo eran los testigos, esto es, antes de la resurrección, y cómo fueron los testigos después de la resurrección. Ellos recibirían el don del Espíritu Santo, lo reciben el día del Pentecostés, 50 días después que inicia de la Pascua, inicia la iglesia primitiva. 50 días exactamente, Jesús La Pascua es el viernes, más un día es sábado, ok, un día, 49 días después, cae un domingo también, Jesús resucita el primer día del sábado domingo, 49 días después, es domingo también, es cuando inicia la iglesia primitiva, el día del Pentecostés. Entonces, cuando inicia la iglesia primitiva, el día del Pentecostés, lo que vemos es los discípulos antes de primero, es que ellos vemos un cambio radical en su vida. Vemos primero un cambio teológico, o sea, cómo veían las cosas antes de la resurrección y cómo las veían después. Vemos también un cambio intelectual. O sea, si tú ves a los discípulos antes de la resurrección, los ves en la forma intelectual, hombres sin letras, hombres sin vulgo, que era gente que eran discípulos que cuando tomaron a Jesús en el Getsemaní, todos echaron a correr. Era gente que tenía temor cuando lo crucifican, solamente Juan está presente. O sea, tú ves este tipo de discípulos con un gran temor, confusos, ocultados en el aposento alto después. Ves toda esta serie de ellos. Así que el estado intelectual, racional y emocional se puede mostrar. Temerosos de lo que pudiera pasar. Aún Pedro niega al Señor Jesús 3 veces. O sea, ves unos discípulos distintos. Y solamente después de la resurrección, 50 días después, ves unos discípulos totalmente distintos, ¿okay? Ahora, la capacidad que ellos tenían, por eso dice la palabra, ahorita no puedes sobrellevar las cosas, no las puedes sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora, el día de hoy, si tratásemos nosotros de explicar la Biblia, si tratásemos de predicar la Biblia como la predicaban en su día de Pentecostés, necesitaríamos muchos años de preparación para llegar al nivel lingüístico, intelectual, emocional, teológico, espiritual. O sea, es una adición de años de preparación, de años de preparación, de años de preparación. Así no fue con los discípulos. O sea, de pronto son hombres que no saben, no pueden sobrellevar las cosas porque se les van a olvidar. Y de pronto pasan de estar negando al Señor Jesús en un patio, en el patio de la casa de Caifás, a predicar en el templo. O sea, es una gran distinción. Entonces, esta parte es la parte que nos muestra. Y ahora, veamos la parte del estado teológico. Estos, ¿cómo veían los discípulos la venida de Jesús? ¿Cuál era la forma en que ellos percibían la venida de Jesús? ¿Okay? Miren, vamos a ver en Mateo, capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20. ¿Cómo veían ellos la parte de la venida de Jesús? La primera parte es que antes de la resurrección, los discípulos todavía creían que Jesús vino y que sí era el Mesías, pero que venía a restaurar el reino de Israel tal y como se veía. Esto es, en una forma nacional, era gente muy leal a su nación, a la nación de Israel. Y ellos lo que esperaban era que Jesús restaurase la gloria de David al punto en el que estaba en ese momento. ¿Cómo podía llegar allá? Eso lo vean totalmente de una forma secular. En 20, el versículo 20, podemos verlo así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se señorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. ¿Qué es lo que vemos aquí? 12 discípulos divididos en corazón, en mente y en ambición. 12 discípulos divididos, esto es, ellos piensan que Jesús va a restaurar el reino y elevarlo a los tiempos del rey David. Y por eso piden. La madre de Zebedeo dice, uno que siente a tu derecha y otro que a tu izquierda. Y es por eso que los demás se enojan con ellos. O sea, está dividido el grupo. Ahora se enojan con ellos y ¿qué piden? No, y Jesús dice, así no va a ser. Ahora, si viéramos aún después de la resurrección en Hechos, capítulo 1, versículo 6, es después de la resurrección tenían la misma idea. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que durante el tiempo que estuvieron con Jesús, no entendieron las parábolas, el reino de los cielos. Juan dijo, Juan José dijo, se ha acercado. Ellos decían, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino. O sea, no entendían que el reino no es terrenal, sino que es espiritual, celestial. Hechos 1:6 dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, el aspecto teológico es, siguen pensando que Jesús va a establecer el reino tal y como estaba en el tiempo del rey David, aún después de su resurrección. Ahora, ¿hasta qué momento pueden sobrellevar toda la enseñanza? Hasta el momento que, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿qué? Viene sobre ellos. Viene sobre ellos. Entonces, eso cambia radicalmente el aspecto teológico. Si tú ves cuando Jesús multiplica los panes y los peces en el mar de Galilea, en Tacuá, en el lugar de las siete fuentes, lo que podemos ver es que Jesús lo multiplica. Junta 5,000, dice un evangelio, 6,000 el otro. ¿Pero por qué el número 5,000 es clave? Porque una legión de soldados son 5,000 a 7,200. Ellos, los judíos que le seguían, aún los discípulos percibían, decían, si Jesús junta a 5,000, se veía como que está empezando a formar el ejército, una legión, que irá contra quién, contra Roma. Es lo que ellos veían, era el temor de ellos, por eso es 5,000. Ahora, ¿qué sucede? Jesús hace el milagro de los peces y de los panes y los multiplica. Si están pensando en que ese sería su ejército, y si están viendo que Jesús puede multiplicar los peces y los panes, ¿por qué no multiplicar las armas? ¿Por qué no armar a todo un ejército? Ellos siguen viendo toda una forma terrenal. Esto es, aún en Hechos 1:6, ¿hasta cuándo restaurarás? Queremos ver cuándo. Su estado, teológico es, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Ahora, ellos siguen pensando en solamente Israel, porque no les cae el 20 hasta Hechos 10, hasta que el Espíritu Santo, el cual los iba a guiar a toda verdad, les dice, ¿sabes qué? No, es que no solamente van a ser los judíos, también van a ser, ¿quiénes? Los gentiles, eso lo hace el Espíritu Santo. Esto es, el día de Pentecostés cambia su estado teológico. ¿En qué sentido? ¿No lo habían visto resucitar? Sí. ¿No lo habían oído en su ministerio? Sí. ¿En qué sentido? En que ahora es el Espíritu Santo en ellos el que está obrando. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, yo tengo que reconocer y tú tienes que reconocer que lo que yo, lo que tú podamos hacer es por lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero a mí y a ti nos ha costado años de desvelos, de estudio, de investigación, de preparación, de práctica. O sea, nos ha costado mucho tiempo. No así con ellos. De un día para otro, los apóstoles han cambiado y se han transformado. Ahora, eso tiene que ver con el estado, ¿qué? Teológico. Veamos el estado intelectual. El estado intelectual, hermanos, tiene que ver con que ellos no entendían, al igual que los fariseos y saduceos. No lo entendían. Porque, ¿por qué le preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Lo restaurarás en este tiempo? No lo entienden, hermanos. ¿Qué es lo que hace que de pronto lo empiecen a entender. El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que realmente les da todo lo que necesitan. Y esa obra del Espíritu Santo es palpable. O sea, esto no se puede negar. Esto fue algo que ocurrió porque de otra manera ellos hubieran quedado totalmente desilusionados con las promesas. Hasta que el Espíritu Santo, ¿qué? Viene. ¿Cuál es el aspecto o el estado racional? Observamos que están mirando cómo van a tomar un rango en el reino. No solamente eso, lo que están mirando es cómo hacemos de Jesús un rey. Si ustedes recuerdan, hermanos, hay un aspecto muy interesante que habla y dice, no, ellos decían esto porque lo querían hacer, ¿qué? Rey. Cuando habla del aspecto, leamos ahí en Lucas capítulo 18, el versículo 31, Lucas 18, 31. O sea, ellos pensaban y querían hacerlo, ¿qué? Hacerlo rey. Es lo que ellos querían. El punto es, ¿cómo le hacemos para ser rey? ¿A quién? A Jesús. Vamos, Lucas 18, 31 al 34. El que lo tenga, lo puede leer. ¿En qué forma cambió su estado intelectual? Yo creo en que la obra del Espíritu Santo es que yo explico una clase. Y tal vez casi no he hablado mucho de la obra del Espíritu Santo, ¿okay? Pero yo explico una clase. Yo se las doy. Entonces la escuchan. Se van a sus casas. Pero ¿quién les da el entendimiento? ¿Quién les ayuda a entender? Es el Espíritu Santo. No soy yo. Yo doy la clase y ustedes se van. Y el Espíritu Santo está trabajando en ustedes. Hasta el momento que el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él iba a convencernos a todos de pecado, de justicia, ¿qué? Y de juicio. Es la obra que no vemos nosotros. La obra del Espíritu Santo. Ahora, ellos no entendían, porque la idea de lo que les decía, voy a subir a Jerusalén, va a pasar esto, 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 y ellos, dice la Escritura, no comprendían. No solamente no comprendían, la palabra estaba encubierta y no entendían lo que les decía. ¿Qué quiere decir? Su estado intelectual era muy distinto antes de la resurrección el día del Pentecostés, y qué manos, y después. Era muy distinto. Ahora, no solamente el estado intelectual, el estado racional, el estado emocional. Porque, por ejemplo, si tú ves en la cruz, ¿no? De la cruz al Pentecostés, tienen temor y están confusos. Pedro le niega. Todos corren del Getsemaní. Luego, se encerraron todos en el aposento y no salen. Fíjate cómo dice Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, verso 19. Fíjate cuál era el estado emocional de ellos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los, ¿qué? Judíos. O sea, quiero que pienses, ¿ok? Los judíos tienen miedo. ¿Ya resucitó Jesús, hermanos? Aquí Juan 20, 19, ¿ya resucitó o no? ¿Sí o no? Sí, ya resucitó. Se le está presentando, ¿qué? Resucitado. ¿Cuál era el estado emocional de ellos, hermanos? ¿Tenían qué? Miedo. ¿De quiénes? De los judíos. O sea, ¿cómo es posible que unos 40 días después, ok, es muy importante eso, que 40 días después ya no tienen miedo? Lo pregunto otra vez. ¿Por qué tenían miedo los? Porque no habían visto a Jesús. ¿Quién sí lo vio? La mujer. ¿Quién sí lo vio? Los del camino de Emaús. Pero ellos no le habían visto. Entonces, ¿cuál es su estado emocional? Tienen temor, tienen miedo. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo a los judíos? A ver, levante la mano y ayúdenos. Tony, ¿cuál es el miedo a los judíos?
Que hicieran lo que, como hicieron con Jesucristo.
Que lo matasen, que los mataran igual. Ese es el miedo, ¿no? 40 días pasan y se les quita. No hace ningún sentido, ¿no? A menos que ¿qué? Que empiecen a ¿qué más? A comprender y a entender las cosas. ¿Quién les va a ayudar a comprender y entender? El Espíritu Santo. ¿Quién convence del pecado? De justicia. ¿Y quién? ¿Y de juicio? ¿Quién? El Espíritu. ¿Quién se lo? ¿Cuál era la condición para dárselos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la condición? Que Él se tiene que ir. Si Él no se va, ¿qué pasa, vamos? No viene, es la condición. Viene el día del Pentecostés, vemos el estado intelectual antes vino Jesús y puesto en medio de les dijo, paz que a vosotros. Imagínate el miedo que deberían haber tenido todos, ¿no? Se les apreció. Esto tal vez causa algunas preguntas. Fíjate cómo dice Lucas en el capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, ¿qué dice Caleb? Lucas 24, 36, ¿qué dice? 24:36, ¿qué dice?
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso miedo de ellos y les dijo, paz a vosotros.
¿Y el 37?
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía el Espíritu.
Muy bien, o sea, ellos, en un lado tienen miedo de los judíos, aquí, cuando oyen de Jesús, tienen temor, están espantados. Pues su estado emocional es este, ¿no? Ahora, ¿cómo puede cambiar? ¿Por qué cambia tan radicalmente? ¿Cómo pueden pasar de le tengo miedo a los judíos, de me estoy escondiendo, estoy maldiciendo a Jesús, o maldiciendo, perdón, el contexto para que no crean que soy su discípulo, a de pronto cambian? ¿Cómo cambian? ¿Por qué cambian? ¿Qué sucede? Ahora, no solamente, si vamos al estado de educación, nos damos cuenta, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 7, versículo 14, Juan 7, 14. Juan 7, 14 dice así. Juan 7, 14 y 15. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber qué manos? Estudiado. Todos sabemos que Jesús era aquí, hermanos. Dios. ¿Pero qué tenía el hermano? ¿El Espíritu qué? Es el mismo realmente, pero ¿qué? Había el censo del Espíritu Santo. Los discípulos de igual manera. ¿Cómo cambia su estado? ¿Han leído donde dice Hechos, verdad? Cuando los vieron la gente se pedía, porque estos son hombres sin qué. Sin letras y del pulpo. Y regresamos al punto, ¿no? O sea, ¿por qué yo sé tanto? ¿Por qué he estudiado mucho tiempo, no? Lo que sé ahorita no lo sabía cuando me bauticé. Es un proceso de estudio, de oración, hasta que llegas a ese punto. Pero que los discípulos en 40 días ya sepan tanto. ¿Cómo? Que los discípulos se levanten Y ya sin miedo, sin temor, prediquen. ¿Cómo? que encarcelen a Pedro y a Juan y que con gran valor le digan a los principales, es menester servirle a Dios, que qué. O sea, ¿qué hizo que ellos cambiaran tan radicalmente? Si no hubo resurrección, ¿qué fue lo que hizo que cambiaran? Es que no hace sentido. ¿Qué es lo que hace que de pronto ya están sumamente, ¿qué? Preparados. ¿Qué es lo que hace que ya estén preparados, hermanos? O sea, no es como que, a ver, porque se los llevó Jesús y les dio un seminario de 40 días y, ok, muchachos, vamos a ver. No, o sea, es imposible. De no saber nada a saberlo casi todo, porque no podían sobrellevar. O sea, el Espíritu Santo, quien es el que inspira todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es una de las grandes, la vida en el Espíritu Santo de ellos es la evidencia más grande del cambio radical de ellos, del antes y qué, del antes y después. O sea, otra cosa interesante, hermanos. Ahora muestran señales de liderazgo. Ahora están unidos. O sea, solamente unos meses antes estaban peleando por se enojaron con los dos. ¿Por qué? Porque están adelantando. ¿Cómo que quién le va a hacer la lista? Y de pronto, hermanos, de eso a menos de 2-3 meses, hermanos, ya están todos, ¿qué, hermanos? Unidos. Enseñando, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Ahora, no solamente enseñando lo mismo, hermanos, no solamente enseñando, teniendo un conocimiento nunca antes visto. Nunca antes visto. Por eso cuando vieron a Pedro y cuando vieron a Juan, dijeron, ¿cómo estos hombres saben tanto? Son hombres sin letras del vulgo. O sea, ¿cómo es posible que hablen así? O sea, imagínate tú de pronto que uno de ustedes tenga dificultad predicando y de pronto, pum, se levanta y dices, wow, ¿no es que le pasó? Se fue a la escuela, se graduó y ya tiene 20 años. A veces me dice la gente, ¿cómo le haces para hablar tan sencillamente? Le digo, esa es la práctica, tantos años que lo hago, pero ¿cómo le hacen a ellos para de pronto, pum, pasando de una cosa a otra? O sea, es uno de los milagros más grandes. O sea, el estado de ellos tuvo que haber sido cambiado por un suceso increíble, la resurrección y el advenimiento, la venida del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, sin temor predicaban. Si los encarcelaban no había problema, si morían no había problema, ¿ok? Y por eso, hermanos, indican que los apóstoles hablaban con el poder del Espíritu Santo. Lo dice Pablo, lo dice Juan, todos ellos hablan acerca del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros, ¿sí? ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Es un secreto que aprendemos después de años de ministerio. Esto es, yo predico, yo me preparo y yo lo doy. Algunos no me van a poner atención, está bien. Pero algunos sí. No menosprecian las profecías. Y se van a su casa y se sientan. Y de pronto el Espíritu Santo trabajando con ellos. Trabaje, trabaje. Porque ¿cómo apagáis al Espíritu cuando no escuchas las profecías? Pero si la escuchas, dice el profeta Isaías, cuando Dios da la palabra no regresa, ¿qué, manos? Vacía. ¿Qué indica eso? Es que eventualmente la palabra de Dios va a dar ¿qué? Va a dar su fruto. Va a dar su fruto. Su preparación era increíble, hermanos. Esto no es lógico. O sea, el cambio de ellos no es lógico. O sea, de pronto ya están predicando y todos están atónitos. Esto no es lógico. Es solamente 50 días. A menos que algo sea verdad. A menos que en verdad hayan visto a Jesús que resucitado, y a menos que el Espíritu Santo esté hablando, ¿qué? En ellos, pero no solamente en ellos. Cuando hablamos del testimonio que ellos dieron, porque dice Hechos 4, versículo 33, ¿qué dice? A ver, Hechos, ¿qué dice, Caleb? Hechos 4, 33, ¿qué dice?
Señor, quita el calzado de tus pies porque
Hechos 4:33. ¿Qué dice? ¿Alguien más conoce? Ellos daban testimonio. ¿Qué significa dar testimonio, hermanos? Algo que ellos vieron. ¿Por qué es ilógico llamarnos testigos de Jesús o testigos de Jehová? Es ilógico. Porque testigo es algo que ¿qué? Alguien vio. Por eso aún el nombre de la religión está mal. Testigos de Jehová ni lo han visto. ¿Sí ves? Testigos, ¿saben qué, hermanos? Vio. Puede dar testimonio de la realidad, de la verdad. Ellos daban testimonio de la resurrección del Señor. ¿Qué indica eso? Que ellos lo vieron y lo que estaban haciendo es que estaban dando testimonio. Nosotros lo vimos todos. Pero ¿qué sucede con respuesta de eso? Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, ellos dan testimonio y vemos el Espíritu Santo obrando en los demás, en ellos. Ahora, si ellos dan testimonio de esto, porque fueron testigos, esto no tiene que ser como las religiones del día de hoy, que según dan testimonios, nada que ver con la Biblia. Están dando un testimonio porque ellos lo vieron, ¿okay? Pero hay algo que es muy interesante, hermanos. Si ellos dan testimonio de esto, hermanos, lo que tú y yo creemos, nuestra vida, lo que tú y yo aseguramos, está basado en el testimonio de ellos. Voy a repetirlo a ver si me entendiste, ¿qué? O sea, yo nunca he visto a Dios, nunca he visto a Jesús, y me dedico a esto. Yo me dedico al testimonio de los apóstoles. Si ellos no lo vieron, entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque toda mi convicción está basada en el testimonio de ellos. Cada domingo que nos venimos a reunir y hacemos memoria de Jesús y hablamos, es por el testimonio de ellos. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, estos se pusieron de acuerdo y escribieron los libros y nos aventaron. Bueno, ya vimos cómo llegó la Biblia a nosotros, ¿verdad? Pero luego nosotros creímos. ¿Te has puesto a pensar que si esto no ocurrió, si no resucitó Jesús, entonces yo he perdido muchos millones de dólares realmente porque me salí de McDonald's en un tiempo pico? Pues la verdad, me debe haber quedado y debe haber comprado franquicias. Es lo que debe haber hecho. Ya estaríamos 20 y tantos años después de salirme de McDonald's, ya estaría en un lugar muy privilegiado, pensarían ellos, en la forma secular, pero por el testimonio de otras personas, unos pobres judíos que ni siquiera eran de letras, eran del vulgo. O sea, imagínate si lo empiezo a razonar, ¿qué hice? Pero si vemos nuestra vida, yo perdón, la mía, y tú ves la tuya, dices, o sea, lo que hice, lo que comprendí, lo que decidí hacer, fue por el testimonio de ellos. ¿Y qué si no ocurrió? Por eso es que no hay un corazón de incredulidad, porque puede pasar, hermanos. ¿Cuántos no se han ido del camino del Señor? Pero si esto no es verdad, y si Jesús no resucitó, porque lo que creemos tú y yo es lo que ellos vieron. De ahí en fuera nadie le ha visto jamás. Ya luego añades a tu vida las evidencias que hemos visto en la primera sección y todo lo demás. Pero eso es lo que nosotros creemos. Creemos en algo que no somos testigos. Estamos creyendo en el testimonio de los que sí fueron, ¿qué, hermanos? Testigos. Y no eran gente muy brillante, ¿eh? Una vez vi una serie que se llamó Hombres Ordinarios. O sea, pues, era gente ordinaria. Pescador, ¿verdad? Era como el día de hoy podíamos hablar de tantos. O sea, era gente muy ordinaria. O sea, entonces, ¿por qué cambiamos nuestra vida? Si la resurrección no existió, te pregunto yo, ¿por qué cambiamos nuestra vida? ¿Por qué cambiamos tú y yo nuestra vida si la resurrección no, quémanos, no existió? Por ejemplo, la primera carta de Corintios, el capítulo 15, creo yo que Pablo presenta esta misma clase, pero desde un punto de vista distinto, pero hablando de la parte de la resurrección. Primera carta de Corintios, capítulo 15, habla acerca de los testigos, todo lo demás. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 5, 4 y 5, dice: y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles porque, pues que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Yo me incluyo entre aquellos que creímos. Todos estamos aquí, creímos. ¿No es cierto, hermanos? Pero fíjate cómo dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Fíjate cómo está conectado la resurrección, hermanos, con nuestra práctica. O sea, ¿por qué yo no me drogo? ¿Por qué yo no adultero? ¿Por qué yo no robo? Porque está conectado con la resurrección. Porque si no lo conectas, si no hay resurrección, pues sigamos viviendo como se vive. Pero dice ahí el apóstol Pablo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Tú sabes cuánto dinero yo invierto, hermanos, en la predicación? ¿Tú te has puesto a pensar? O sea, ¿cuánto sale un viaje a México? Ya no sale a 300, 500, 800 por 3. ¿Cuánto sale un viaje a Ecuador, hermanos? No sale 500, 1000, 1500, hermanos. A Colombia, a Guatemala. ¿Sabes cuánto dinero se invierte, hermanos, nada más en los viáticos? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Me fui el jueves pasado. 4 de la mañana salí, me levanté, me dormí a las 10 de la noche, 11 de la noche hora de Chicago. Y no es como que me pagaron overtime. Solamente un día, man, sin contar el viernes, el sábado y el domingo. O sea, si esto no existió, vana es mi predicación. ¿Para qué me dedico a esto? Si toda mi vida está basada en el testimonio de algunos. Así de fuerte está ese punto, man. Entonces, cuando dice Pablo, dice, bueno, entonces si esto es así, dice, vana es nuestra predicación, pero tristemente, vana es también vuestra, ¿qué, manos? Vuestra fe. Este, ¿qué poder? Versículo, y estamos hablando no solamente, ya estamos hablando de gente intelectual como ustedes, ¿no? Es gente que piensa, que decide, o sea, no son tontos ya, o sea, es gente ya con vida, con experiencia de vida, muchos con preparación secular, o sea, estamos hablando de gente inteligente. Dice ahí en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate, si Él no resucitó, hermanos, de los pecadotes que yo tendría que pagar. Hablo de mí para que no se sientan mal, pero pues no sé cómo estén ustedes, pero yo creo que si eran bien pecadores ustedes también. O solamente yo, hermanos. No digan como aquella hermana, no, yo no pequé tanto como tú. O sea, la hermana Marta Pesina, me imagino que tenía su closet de esqueletos. ¿Amén, hermano? Sí, no vamos a entrar en detalles. y a un Juanito con su cara de ángel también. Entonces, si no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Siempre dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ponte a pensar, hermanos, hermanos que duermen con una, que con una gran fe, hermanos, mueren. Fíjate, el hermano Gonzalo, casi 80 años, hermanos. Casi 80 años, hermanos. Pues, pones a pensar el impacto. Y él con la hermana batalla, con él, claro, la hermana batalla, lo trae la fuerza casi. ¿Pero por qué viene, hermanos? Porque hay fe. Pero si no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabes qué dice, hermanos? Cuando vas a cualquier país de Latinoamérica, la gente está mendigando en la calle. Pide por cualquier cosa. Hoy pasé por las calles de Puebla y toda la gente, con la mujer con su vasito, los niños, todos están pidiendo, donde quiera que vas tú pides. Ya aquí también piden, todos piden en todos lados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno los ve a ellos, a veces uno se siente mal por ellos. Si hay corazón, sí. Bueno, qué bueno que no estén en la situación, ¿a poco no? Entonces, si Cristo no resucitó, o sea, somos los más dignos de conmiseración, de ese tipo de miseria, porque no resucitó. Sí, imagínate, todo lo que hicimos, el punto está, y todo lo que nosotros creemos está basado en el testimonio de ellos. Y no solamente eso, si nos adelantamos un poquito, hermanos, ahí dice en el versículo, en el versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vuestro, que tengo de vosotros, en nuestro Señor Jesús, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que me aprovechen. O sea, Pablo dice, bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Casi me mataron. Si Pablo no fue testigo, hermanos, pues era medio masoquista, ¿no? Porque le gustaba sufrir sin razón. Y es lo que tú tienes que comprender, hermanos. Nuestra vida está basada en el testimonio de ellos. Así de increíble está, hermanos. Pero es que su vida fue transformada por el Espíritu Santo. De otra manera, no hace nada sentido. Porque eran hombres sin letras, del vulgo, temerosos, con miedo. Y de pronto, ¡pum!, cambiaron. Y cuando cambiaron, ¿qué pasa, hermanos? Empiezan a predicar el Evangelio. ¿Qué pasa, hermanos? Hablan en lenguas y se esparce el Evangelio. Si esto fue una mentira, hermanos, ¿por qué hay iglesias por todos lados? No hace sentido. Esto no hace sentido, hermanos. No es lógico. O sea, cualquier persona lógica diría, si se lo inventaron, ¿qué? Vamos a decir que se lo inventaron ellos. Te pregunto yo a ti, ¿a poco esta nueva vida te la inventaste tú? Vamos a decir que se lo inventaron ellos, unos locos por Jesús. Pero no hemos hecho eso tú y yo. Si no es la obra del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué es? Si Jesús no resucitó, ¿qué es lo que nos cambió? ¿Qué nos hizo dejar nuestros empleos? ¿Qué nos hizo dejar el licor? ¿Qué nos hizo dejar el pecado? ¿Qué nos hace tratar de vivir esta vida, verdad? A veces es muy difícil, en una forma santa y agradable a Dios. Si no resucitó, hermanos, honestamente, hermanos, si Cristo no resucitó, hermanos, para mí no hace la vida sentido. Porque todo está basado en el punto de su resurrección. Si Él no resucitó, yo creo que me hubiera quedado vendiendo Big Macs. La verdad. Yo creo que tú eres inteligente. ¿Tú crees que yo soy inteligente? Si Él no resucitó, perdemos el tiempo. Y nuestra vida está basada en el testimonio de ellos, hombres sin preparación, o mejor dicho, nuestra vida está basada en la obra del Espíritu Santo. Eso ya es diferente. Eso sí es diferente, aunque es lo mismo. Preguntas en los comentarios, aquí lo voy a dejar. Preguntas en los comentarios. Sí, Adrián. ¿Por qué no somos judíos? Muy bien, preguntas vamos. Hermano Luis y luego hermano Alberto.
Yo me gustaría que, por ejemplo, que, por ejemplo, aquí en esta sala nadie moriría por cubrir una mentira. Y así es. Si, si fuera una mentira, aquí no daría su vida por una mentira. Fueron los quemados, los
aún por sus hijos, hermanos, porque eran toda la familia. ¿A quién por una mentira dejaría que mataran a sus hijos? Bueno, buen punto. Hermano Alberto.
Cuando Jesús predicaba y muchos discípulos decían que no es tu palabra, todavía no, pues el Espíritu Santo todavía estaba con ellos, pero todavía como que no tenían en la disposición para escuchar lo que Jesús quería, para que después el Espíritu trabajase en ellos, o cómo lo verías eso, como decían. Como que lo ves como que buscaban muy pronto que sea Jesús.
No, yo creo que sí, que muchos se convencieron de Jesús, de la obra de Jesús, pero hubo un corazón de incredulidad. Es que el mundo gana a veces, ¿no? O sea, lo hemos visto entre hermanos que se han ido de la iglesia, o sea, el mundo gana, o sea, el mundo es el mundo. Entonces uno deja de tener, o empieza a tener un corazón de incredulidad cuando uno deja de llenarse del Espíritu Santo. Entonces dice, sed llenos de qué. Entonces, cuando eso pasa, pues se empieza a vaciar. Y cuando uno se vacía, pues empieza a ver las cosas terrenales, seculares. Yo sí me he preguntado eso también. Yo he dicho, aquellos hermanos que se han ido, si están a punto de morir, ¿qué pensarán? Hasta me da miedo, ¿no? Que no es como que es gente ignorante, ¿no? Es gente que sabe. ¿Tú crees que no les redarguye, ¿no? Pero a veces digo, no regresan, ¿por qué? Porque el orgullo es más grande, ¿no? El temor a la muerte. Es que el orgullo. Cuidado, que no te amarre el orgullo, porque eso es peligroso. Gracias. Preguntas en los comentarios. Mara Mera.